comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, 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 buen día, a mover la vida este domingo hermoso, gracias a Dios, un sol radiante nos está acompañando en este 11 de septiembre. ¿Qué día es, Eva?
Día del maestro.
¡Wow!
Día del maestro.
Qué hermoso día, ¿verdad?
Día para salir a pasear.
Bueno, vamos a empezar antes que todo felicitando a todos los maestros que de una manera u otra están trabajando para mejorar la educación de las personas, ¿no? O sí, intentándolo, por lo menos, en su área y en lo que a ellos les compete, obviamente.
Bueno, haciendo un aporte importante en lo que es educación.
Sí. Como estarán escuchando, hoy a Mover la Vida Radio es una radio o un programa femenino, ¿verdad, Eva?
Está bien, pero está abierto para todos.
Obviamente.
Porque lo que hablamos sirve para todos.
Estamos conduciendo las dos porque los dos caballeros hoy están en otra actividad, así que estamos con Eva Giragosian y Claudia Maroncelli, la que le habla, ¿verdad? Y Ever al control de todo esto, ayudándonos.
Bueno. Bueno, Claudia, ¿cómo puede comunicarse la gente?
Bueno, tenemos los medios telefónicos llamando al 4716-6495 o 4716-2279. Esa es la vía telefónica.
Bien, también se pueden comunicar por Facebook a Mover la Vida, el que tiene la manzanita con una mariposa de manzana también, que da ganas de comerla.
Sí.
Ahí podés escribir, preguntar, opinar, disentir.
Disentir.
¿Por qué no? Todo lo que vos quieras. Y también tenemos para los que no lo escuchan en directo, pueden entrar en el blog, el almacén de programas, que se llama Mover la Vida, Blogspot.
Blogspot. Y si el programa no lo pueden estar escuchando en forma directa también en AM1600, está la página de internet de la radio, ¿verdad?
Cierto.
¿Cuál era? www.am1600harmonia.com. Perfecto. Ahí también, de todas partes del mundo, como dice Mariano, se pueden estar contactando y escuchando el programa que tenemos preparado para hoy.
Muy bueno.
Hoy un día muy especial, ¿verdad?
Un día especial, sí.
Así que vamos a empezar con los temas. Eva, ¿qué vas a estar hablando vos en tu sector de palabras?
De las palabras manos.
¿Manos?
Aunque te suene raro, voy a hablar de las manos.
¿De las manos? ¿Desde la anatomía? ¿Desde la función?
Es una reflexión general,
sí,
de la función, pero no solo anatómica, sino cómo nos conectamos con la vida,
sí,
y cómo expresan emociones nuestras manos. Esto que tan poco cuidado les damos a
sí,
veces.
Sí, a veces sí, verdad.
Y si no las tenemos, ¿qué pasaría, no? Una vida sin manos.
Sí, qué difícil, ¿no? ¿No?
Bien.
Es complicado eso, pero bueno, va a ser un tema interesante.
Tema para reflexionar, no es nada.
Vayan dejando volar la imaginación. ¿Con qué nos sorprenderá Eva con la palabra manos? Bueno, y yo en la ruta de la salud, ¿se acuerdan la semana pasada, en el programa anterior, estuvimos viendo la relación que existía entre el sobrepeso y la obesidad en la posibilidad de desarrollar cáncer?
Cierto.
Hoy vamos a estar hablando cómo el ejercicio podría reducir el riesgo de 13 tipos de cánceres distintos. Así que vamos a continuar con el programa anterior vinculando sobrepeso, obesidad, ejercicio y cáncer.
¡Ah, qué complicado!
Es complicado, sí.
Bueno, y ¿te acordás, Claudia, el sábado pasado? Quería comentarles que sí, estuvimos moviendo la vida por el Colegio Word.
Uy, qué lindo estuvo eso.
Nos juntamos un grupo grande de mujeres.
Que casi pasamos... 90 personas, ¿no, Eva?
Sí, sí, 93, entre la que iba y venía.
Sí.
Pasamos un lindo momento y, bueno, estuvimos hablando de muchas cosas importantes para las personas, como la vida espiritual, sí, los límites.
Los límites.
Y... la restauración.
Sí, dos temas muy muy interesantes, límites y lo, porque estuviste vos sí, dictando el taller, asociado al dominio propio, ¿verdad?
Sí, asociado al límite que me tengo que poner a mí mismo.
Bien.
Para eso, si no hay otro que me controle,
sí,
necesito el dominio propio.
Perfecto.
Pero
y después,
bueno,
la licenciada María Elena Mamarian estuvo hablando de la restauración.
De la restauración, sí, sí, muy lindo, como todos tenemos que... restaurar áreas o partes de nuestra vida que en algún momento tuvieron un daño.
Sí.
Y no por eso siempre pensar que terminamos en desventaja, ¿no?
Exacto.
Muy buen encuentro y salimos como bendecidas.
Muy bendecidas, mucha gente, muy lindo fue. El día estuvo espectacular también en los jardines y parques del World. Así que agradecemos también al lugar que nos recibe anualmente en los campamentos y encuentros de mujeres, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿estaremos con música, Ever, o todavía no? Vamos a escuchar un buen tema que nos preparó Mariano, así le ponemos onda y movimiento a este domingo.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah, no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
ya estamos recorriendo la ruta de la salud. Y como había anticipado, vamos a estar hablando de cómo el ejercicio podría reducir el riesgo de 13 tipos de cáncer.
Perdón, pero sí. Ya tu consigna me surge una pregunta.
Dale.
¿Por qué podría?
Porque no está confirmado. Hay estudios, que es el que voy a hablar hoy, que evidencia que hay una reducción de la posibilidad de desarrollar algunos cánceres con algunos tipos de ejercicio.
Y tal vez en algunos tipos de personas,
¿no? Y en algunos tipos de personas. No es que porque yo hago ejercicio no voy a tener cáncer. Okay. Como decíamos la semana pasada, estuvimos hablando de cómo el sobrepeso y la obesidad aumentaban el riesgo de padecer más de un tumor.
Ajá.
Ahora, tampoco es porque estoy con sobrepeso u obesidad voy a desarrollar uno de estos tumores que voy a recordar.
Perfecto.
Por ejemplo, el cáncer de estómago, de hígado, páncreas, mama, ovario, endometrio, colon, próstata y riñón son los tumores que están más asociados al sobrepeso y a la obesidad. Pero vuelvo a aclarar, no por tener sobrepeso y obesidad voy a padecer estos cánceres, pero las posibilidades aumentan. Por eso tenemos que estar atentos. Y hoy, como decíamos, vamos a estar hablando de que el ejercicio podría reducir el riesgo de estos cánceres. Hacer ejercicio, inclusive un par de horas por semana, parece reducir el riesgo de cáncer de mama, colon y de pulmón. Esto es lo que observaron los investigadores que reunieron más de 12 estudios entre los europeos y los norteamericanos para crear una base de datos de más de 1,500,000 de personas entre los 19 años y 98 años de edad. Examinaron todos estos trabajos y observaron si la actividad física reportada por los propios participantes planteaba una diferencia en el riesgo de más de 26 tipos de cánceres. Así que fue un estudio tanto de recopilación de datos norteamericanos y europeos de más de 1,500,000 de adultos, ¿sí? El cáncer de mama, de colon y de pulmón son los tres tipos de cánceres que afectan más hoy en día a todo el mundo. El riesgo de cáncer parece seguir declinando a medida que se aumentan las horas de actividad física, sin un tope aparente. Esto es lo que comentó y en parte concluyó el autor de este estudio, Stephen Moore, investigador del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. A más actividad física, más beneficio, dijo Moore. A medida que la gente hacía más, su riesgo seguía bajando. En este estudio, el ejercicio físico regular terminó vinculándose con un riesgo reducido de 13 tipos de cánceres en total. Aparte del cáncer de mama, de colon y de pulmón, se sumaron los problemas oncológicos de la sangre, como la leucemia y el mieloma, cáncer de esófago, hígado, estómago, endometrio, recto, vejiga, cabeza y cuello. Miren qué análisis. Las directrices federales actuales sobre el ejercicio marcan más o menos unos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. Y eso no solamente mejora la salud cardiovascular, porque estas directrices se basan en eso, en beneficiar el corazón, el sistema vascular, la presión, sino que también funciona estas directrices para la prevención del cáncer. El ejercicio de intensidad moderada, por si alguien quiere saber en qué consiste, es la actividad física como caminar a paso vivo. Más o menos el paso vivo sería un minuto cada 100 metros. A ese ritmo tendríamos que caminar para decir que es un ejercicio moderado.
¿Cómo? A ver, 100 metros es
una cuadra, por ejemplo.
¿Un minuto?
Un minuto por cuadra sería una caminata a paso vivo. O bien, otro tipo de ejercicio de intensidad moderada es, por ejemplo, jugar al tenis. Doble es más, digamos, de menor intensidad, uh-huh, y el single de mayor intensidad. Mientras que el ejercicio de intensidades más altas, vigorosas, lo llamamos, que es cuando supera el 75-80% de mi capacidad, conlleva actividades que pongan a acelerar aún más el corazón, como puede ser correr o nadar largos tramos, ¿sí? En este estudio, Moore y sus colaboradores se concentraron en la actividad física del tiempo libre, realizada fuera del trabajo o de las tareas del hogar. Se trata de la actividad física voluntaria, generalmente realizada para mejorar la salud, aclaró. Y acá es importante diferenciar. Vieron que más de una vez decimos, sí, yo camino todo el día, voy a hacer las compras, voy a hacer esto, en la oficina me bajo un par de cuadras antes. Eso está bien, es mantenerse más activo, como queremos en A Mover la Vida, durante el día. Pero este estudio se basó en esa actividad física voluntaria.
Más intensa.
Más intensa, pero vinculada con el tiempo libre, no mientras que estoy trabajando, ajá, o mientras que estoy haciendo las cosas de la casa o las compras, sino puntualmente yo decido tomarme un tiempo libre, que es otra estación de la ruta de la salud, tiempo libre y recreación, porque se ha visto que en ese periodo los beneficios de la actividad física vinculados con la prevención del cáncer son aún mayores.
O sea que podría afectar la variable esta del ejercicio físico.
Exacto.
Si lo hago mientras hago otra actividad o si lo hago solo como un espacio.
Exacto. Por eso es tan importante, ¿no? Dedicarse ese espacio de tiempo libre y recreativo, que puede ser en parte algunos días de la semana, para hacer esta actividad física de intensidad moderada a vigorosa. No salir a pasear el perro,
okay,
despacito. Eso sí me mantiene en movimiento y no está mal. Pero para este beneficio de reducir el riesgo de cáncer, no sería suficiente un paseo de perro, digamos.
¿Cuántos días habías dicho? ¿Dos
son,
o tres?
Por lo menos, si es una actividad vigorosa, 75 minutos por semana, que lo puedo distribuir
como querés,
como uno quiere. Y de la actividad física moderada, 150 minutos. A mi criterio siempre es más beneficioso lograr hacer fracciones de 20 a 30 minutos la mayor cantidad de días posibles, uh-huh, porque eso me permite disciplinarme, ordenarme, enfocarme en el cuidado de mi cuerpo, ¿sí? A través de la actividad física, eso permite también reordenar cómo me hidrato, reordenar cómo me alimento ese día. Es como que me pone en línea para las demás cosas que tengo que mantener como buenos hábitos. Alrededor de la mitad de los adultos no cumplen, en todo el mundo, ¿no?, con las recomendaciones mínimas de actividad física, estas que acabamos de decir. Si uno empieza a preguntarse, o mismo en un aula los maestros preguntan a sus alumnos cuántos días hacen actividad física fuera de la actividad escolar, ahí mismo van a observar que no todos hacen una actividad física que implique estas directrices para hacer prevención en salud. El ejercicio se asoció con un riesgo más bajo de la mitad de los tipos de cánceres incluidos por los investigadores. Y esa reducción siguió siendo significativa en casi todos, incluso tras tomar en cuenta factores de riesgo como la obesidad, que es un factor de riesgo para la para el cáncer, como también los antecedentes del tabaquismo. En general, un nivel más alto de actividad física se asoció con un riesgo un 7% más bajo de cáncer en total. Y eso es lo que reportaron los investigadores, es decir, cuanto más intensidad de actividad física yo logré hacer, el riesgo global de cáncer disminuye un 7 al 10%.
Que eso es interesante, además de todos los demás beneficios,
exacto,
que le genera a la persona hacer ese tipo de actividad.
Por supuesto, siempre hablamos de los beneficios cardiovasculares, cómo aumenta la masa muscular la actividad física, cómo mejora mi composición corporal perdiendo grasa. Pero también estamos viendo que el ejercicio de esta manera, en forma regular, podría reducir un 10% la aparición de estos cánceres. El rango de reducción del riesgo varió desde un 42%, es un número altísimo, para el cáncer de esófago, hasta un 10% para el cáncer de mama. En cuanto al cáncer de colon y el de pulmón, el riesgo se redujo entre un 16 y 26% respectivamente, son los hallazgos de este estudio. A ver, este estudio no se publicó en cualquier revista, ¿sí? Se publicó en una revista de medicina interna muy importante, que es el JAMA. Y la institución que estuvo y los autores de esta investigación son reconocidos a nivel mundial. Nadie sabe con certeza por qué sería esto, porque la pregunta sería decir, bueno, bárbaro, hago actividad física y sabemos por qué la actividad física puede prevenir estos tipos de cáncer, como sabemos otras cuestiones respecto a la actividad física. La realidad que nadie lo sabe con certeza. ¿Por qué motivo el ejercicio parece ayudar a evitar el cáncer? Algunas suposiciones tienen que ver cómo el ejercicio físico impacta sobre los niveles hormonales. Y se ha visto que la actividad física, por ejemplo, reduce el nivel de las hormonas femeninas llamadas estrógenos, que están muy vinculadas con distintos tipos de cáncer. A su vez, ayuda a controlar los niveles de insulina y el factor de crecimiento de insulina, que lleva a que las células se reproduzcan a gran velocidad. Esto es lo que apuntó Moore, que es el autor de este trabajo. Las personas que hacen ejercicios también tienden a tener unos niveles más bajos de inflamación. Sus células también parecen sufrir menos estrés oxidativo y ser más capaces de reparar cuando el material genético, el ADN, es dañado por distintas situaciones que podrían provocar cáncer. Es decir, el ejercicio generaría menos inflamación, menos estrés oxidativo y a su vez se generaría menos daño al material genético de nuestras células, que eso predispondría al desarrollo del cáncer. Realmente, ¿sí?, es muy importante este efecto en todos los tumores, pero Moore señala fundamentalmente esta reducción del 40% en el caso del cáncer de esófago, ya que la supervivencia promedio de este tumor es de 11 a 12 meses tras el diagnóstico, y ver que se reduce la posibilidad de este cáncer un 40% por hacer ejercicio realmente es muy importante. Ahora bien, no es lo mismo la intensidad del ejercicio moderado, vigoroso, al alto rendimiento. Ahí ya las cuestiones son distintas, ¿sí? Y los cuidados son distintos. Es más, hay algunos trabajos que asocian el alto rendimiento con mayor estrés oxidativo y la posibilidad de dañar las células y generar, después de algún tiempo, algún tipo de tumor.
Esto en el caso de lo que veníamos hablando de las Olimpiadas, de las preparaciones de estos deportistas.
Exacto. Ese tipo de entrenamiento, que a veces es muy extenuante, muy exigente, durante mucho tiempo, están 6-8 horas entrenando diariamente a intensidades altas, el riesgo sería mayor en alguna población en particular, ¿sí?
Y lo interesante que decís que a veces es a largo plazo, es no le pasa en el momento. Exacto. Entonces no se dan cuenta, sí, pero a futuro desarrollan algo.
Pueden desarrollarlo. Sobre todo las enfermedades vinculadas con los cánceres en la sangre, como la leucemia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, para ir concluyendo con la ruta de la salud, los puntos claves son dos, a mi criterio, para recordar.
A ver.
¿Sí? Primero, recordar que el sobrepeso y la obesidad, como dijimos en el programa anterior, predispondrían a la aparición de distintos tumores. Atento a esta patología tan difundida en todo el mundo, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad.
O sea que se suma a otro factor que le pone ficha a hacer actividad física.
Exactamente. Y la segunda conclusión es que el ejercicio físico tiene que ser regular, no de vez en cuando, a intensidades vigorosas y moderadas, para que logre reducir en promedio un 10% el riesgo de cáncer. Esta, como decís vos, es otra razón más para continuar recorriendo esta ruta de la salud y tratando de mover la vida la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí?
Sí, qué bueno. Hay que sacar más tiempo al trabajo y a las responsabilidades un poquito.
Sí.
Que no es tanto. Estamos hablando tal vez de media hora. Hay algunos programas que yo no sé si tienen que ver con esto, si los escuchaste, que preferible hacer 10 minutos de una gimnasia diaria,
sí.
Pero 10 minutos.
Sí.
Y te dan el programa de lo que hacer, que hacer dos veces por semana una hora.
Exactamente. Es preferible todos los días 10, 15, los minutos
lo que
uno pueda disponer para esto y de acuerdo a su condición física, es mucho mejor que una o dos veces por semana de ejercicio vigoroso.
No sé si refiere a esto, al tema de la prevención de algún tipo de cáncer.
No, en particular está hablando para el estiramiento, corrección de postura, flexibilidad, ¿sí? Para que las articulaciones se puedan mover y funcionar adecuadamente y mantenerse activo. Pero te puedo asegurar que la persona que hace 10 minutos diarios todos los días, después quiere hacer más, porque empieza a ver los beneficios, empieza a sentirse bien, empieza a tener esa disciplina de todos los días a tal horario hacer 10 minutos de ejercicio y después va por más seguro, ¿sí?
Y además a una edad avanzada agrega otro beneficio que nunca lo hablamos.
A ver.
Y que no te vas achicando en estatura.
Eso es fundamental lo que acabas de decir. Es un tema que nos quejamos todos cuando vamos al médico, nos subimos a la balanza y nos miden. Decimos, ¿qué pasó? ¿Me achiqué? ¿Qué?
Porque vas como encorvando la espalda. No se nota visualmente, pero te vas como acortando.
Es verdad eso. También tenemos esos amortiguadores entre las vértebras, que son los discos intervertebrales, que se van envejeciendo y deshidratando, lo cual hace que uno reduzca algunos centímetros. Ni hablemos el caso de la mujer si tiene osteoporosis. Por eso es tan importante los ejercicios con corrección postural. La profesora Daniela Califano siempre dice, sentirnos como que estamos colgados del centro de la cabeza por un hilo y nos estiramos bien como para mejorar esa postura y el control del tono muscular, ¿no?
Claro, bueno.
Bueno, ¿te gustó, Eva?
Me encantó.
Bueno, vamos a continuar entonces con un poquito más de música.
Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil.
No te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233.
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida por Radio Armonía.
Thank you. palabras.
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 Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Manos. La palabra manos. Encontramos en el diccionario algunas variadas definiciones para la palabra manos y además muchas referencias de este uso en frases del uso de la palabra manos, como tener a mano algo, o en las cartas te puede tocar una buena mano, o cuando están pintando algo, dar la primera mano, la segunda mano, etcétera. Tenemos en el diccionario una lista bastante interesante con diferentes referencias. Pero como definición nos podemos quedar con estas dos. En anatomía, es la parte del cuerpo humano que va desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Es la destreza de una persona para hacer cierta cosa, o también poseedor o propietario de alguna cosa. Las manos nos aportan mucha utilidad en la vida cotidiana. Nos permiten tomar cosas del medio ambiente y son intermediarias de nuestro contacto con él. Las utilizamos para satisfacer necesidades como asearnos, alimentarnos, para expresar cariño, animar, tomar cosas, palmear un hombro. También pueden ser portadoras de maltrato. Son tantas las cosas que hacemos con las manos y donde ellas están involucradas, que si hiciéramos una lista con las acciones que hacemos con las manos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sería muy muy larga. Hoy estaba pensando, digo, ya te levantás, por ahí te estás arrancando, rascando, frotando los ojos, acomodando el pelo. Sería una lista interminable de hábitos, de costumbres, de necesidades y de placeres también, ¿no? Y pareciera ser un órgano del cuerpo donde menos atención se recurre para ir al médico, salvo las mujeres que se hacen manicura, o alguna vez que te sale algún quiste, alguna cuestión. No es tan normal, ¿no?, las consultas a un médico por las manos.
No, en general, cuando consultan es porque se le están deformando los nudillos, con el caso de las artrosis, o porque les duele la mano por algún motivo. Y hoy, que es justo el Día del Maestro, los maestros son unos de los que tienen más problema en la articulación del dedo gordo y le duele esa zona, porque como escriben y corrigen todo el tiempo, generan esa, digamos, enfermedad profesional, se podría llamar, ¿sí?
Ajá. Pero tampoco es un área que se le da tanto cuidado como otras, porque acá siempre hablamos del cuidado de esto, del corazón, el órgano, que la actividad física. Pero la mano parecería que no lo nombramos.
Nunca. La verdad, tenés razón, Eva.
Y es tan útil y tan necesaria para conectarnos con el medio y con las personas, que si no las tenemos, estaríamos impedidos, pero muy significativamente, no como algo menor.
¿Sabés, Eva, que en el cerebro el gráfico de la mano ocupa un gran espacio, enorme espacio, tanto en lo sensorial como en lo motor, es decir, cómo siente mi mano y la
cómo toca
mi mano, ¿sí? Por algo es que Dios puso un gráfico tan grande de nuestras manos en el cerebro, y qué poco cuidado le damos,
sí,
¿no?
Sí, se ve que son también las que necesitan menos cuidado y atención,
sí,
que siempre están disponibles, no son útiles y son fieles.
Son fieles.
No nos traen muchas complicaciones.
Es verdad.
Salvo en algunos casos, ¿no? Hasta muchos nervios o ansiedades se manifiestan en las manos cuando las personas se comen las uñas o la cutícula, o ya los casos extremos que se muerden la piel y se llegan hasta lastimar, o las manos que se ven generalmente apretadas en puño, personas que se retuercen las manos de nervios o manos que transpiran por timidez, porque tener que enfrentar una situación donde no se sienten a la altura, ¿no? Y también nos permiten expresar algunas de estas emociones. Además, con las manos también hacemos las cosas que nos gustan. El pintor pinta, El escritor escribe, el escultor modela y el artesano se manifiesta. Gaya con una conexión mente, creatividad y cuerpo. El niño explora, juega, el guerrero golpea, el músico toca su instrumento, la modista corta y cose. Las manos, finalmente, en muchos casos, son las que reproducen y llevan a cabo lo que tenemos en la mente, en tanto creación y trabajo, y en tanto emociones. La mano manifiesta lo que somos. Pareciera que la mano nos encarna. Nos son muy útiles para relacionarnos con los objetos que tenemos alrededor y además son la parte final y visible de algunos de nuestros pensamientos y de la capacidad creadora más profunda y personal. Por ejemplo, los artistas, los diseñadores que primero pergenian en su mente lo que quieren hacer y luego las manos son las que van a ejecutar ese pensamiento, es la manera de compartirlo. A veces lo que tenemos en mente no puede ser expresado, una emoción, un gráfico, un diseño, pero al ejecutarlo con la mano puede ser compartido y puede perdurar en el tiempo. Manos que rescatan y sostienen también, en actitudes solidarias, en actitudes de mirar al otro, de sostener para que no caiga, de rescatar de alguna situación, de empujar también a veces,
también.
¿No?
No siempre se portan bien las manos.
Bien o mal.
Claro.
Porque a veces empujas como vamos para adelante y a veces se te va la mano.
Sí, hablando de que se te va la mano. Muy
se
bien.
Te va la mano, ¿ves? Ahí está usada también. Por otro lado, en las manos se concentra el sentido del tacto, tan importante de nuestros tactos que nos permiten percibir el medio que nos rodea. Nos da información de temperaturas, de diferentes texturas, cualidades de los materiales, de diferentes situaciones que nos pueden poner en peligro. Hay algunas personas que tienen una disfunción en lo táctil y no sienten el dolor o la
sí.
temperatura.
Y ahí se pueden
y ahí
lastimar.
Hay mucho riesgo, porque por ahí se sientan en algo que realmente los está perjudicando, lastimando, y no tienen registro el cuerpo.
Exacto.
Y eso es muy importante para poder interactuar con el medio y ver cuando hay que retirarse, la mano cuando agarrás algo, ¿no? El reflejo,
sí.
este reflejo que tenemos que actúa rápido, agarraste algo muy caliente, lo tiraste.
Exacto.
¿No? Se combina con el reflejo simpático y parasimpático.
También.
Le da la información, rajá, tirá rápido y lo tirás.
Y uno aprende, ¿no? Después del de primer contacto con eso peligroso, que nuestro mecanismo es reflejo y larga,
sí.
eso caliente... Después ya lo aprendió el cerebro y sabe que eso, si lo vuelve a tocar, va a estar caliente.
Esto especialmente es importante
en los niños,
que hay que enseñarle de la estufa, al fuego. Es algo que se aprende también, sí.
Exacto.
Bueno, así que también con las manos nos ponemos en contacto con seres humanos para saludar, palmear, dar un apretón de manos, acariciar, apretar un buen abrazo. Nos permiten expresar nuestra ternura y cariño. Y un par de manos extendidas a otro nos muestra un gran corazón. Y las manos unidas juntas expresan nuestra mayor humildad cuando oramos, rezamos, rogamos. Juntas son el símbolo de la espiritualidad de una persona. Otro de los usos de la palabra mano es para referirse en manos de quien se encuentra determinada cosa, persona o paciente. Lo dejo
sí.
en sus manos. A veces te dejan un paciente, está en mis manos, quédese tranquilo, le dice el doctor a la familia u otro profesional. Y al respecto de esto les quiero leer un texto. ¿Tenemos tiempo?
Sí, cómo no.
Perfecto. Este texto está muy lindo, no encontré, es anónimo para mí, lo busqué por varios medios y no encontré quién lo escribió, pero está muy interesante. Se llama Depende de quién son las manos. Una pelota de básquetbol en mis manos, Claudia, puede ser algo muy divertido, pero en las manos de Michael Jordan es un juego maravilloso.
Exacto.
Todo depende de quién son las manos. Una paleta y unos pinceles en mis manos serían algo curioso, pero en las manos de Miguel Ángel, sin duda serían una obra de arte.
Es verdad.
Todo depende de quién son las manos. Un lápiz en mis manos pueden servir para poner mi nombre, pero en las manos de William Shakespeare sirve para relatar y crear historias. Todo depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a un perro hambriento, pero en las manos de Moisés hizo que las aguas del mar se abrieran. Todo depende de quién son las manos. Una onda en mis manos sería tan solo un juguete, pero en las manos de David fueron un arma mortal. Todo depende de quién son las manos. Dos peces y cinco trozos de pan en mis manos pueden llegar a ser un almuerzo para uno, para dos, pero en las manos de Jesús fueron el alimento de toda una multitud. Todo depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos quizás podrían servir para construir una silla, arreglar algo, pero en las manos de Jesús trajeron la salvación al mundo entero. Todo depende de quién son las manos. Manos hay muchas, pero en las de Dios son las únicas manos en las que podrás confiar y descansar con toda garantía. Vale la pena hacerlo. Si tu vida está en sus manos, puedes estar tranquilo, porque estás en las mejores manos en las que se puede estar.
Qué hermoso poema.
Muy texto, interesante.
¿No? Muy, muy lindo.
Así que nos quedamos pensando en esto. ¿En manos de quién estás?
Bien.
Cuando facture el sol. Pero vuelvo siempre el rostro al este y me ordeno un nuevo desayuno. A pesar del costo del hiel, amor.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maronceli. Reflexiones. Eva Guiragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bueno, estuvimos escuchando el tema musical de Silvio Rodríguez, Paladar. ¿Te gustó?
Otro de los sentidos importantes, ¿no?
Sí.
El gusto.
Bien.
Todo lo que ingresa de afuera hacia el cuerpo.
Hoy estamos con los sentidos,
estamos,
¿sí?
Con los sentidos, tenemos que estar en alerta.
En alerta sentidos. Con los sentidos, con las manos, como bien dijiste vos, las reflexiones que hiciste. Y el paladar es algo más para trabajar, ¿sí? Así que para degustar las comidas, disfrutarlas, y nos ayuda obviamente el paladar a poder hablar y deglutir.
Sí.
Tampoco le damos mucha bolilla, salvo que tengamos
un
ampollito, un afta, y ahí sí nos acordamos de que existe el paladar, ¿no?
Cierto. Claudia, contanos, ¿qué tenemos próximo? ¿Alguna actividad interesante para recomendar?
¿Cómo no? El sábado 24 de, sí. No, de septiembre,
ajá.
Sí, ya casi estamos en el arranque cerquita, de la primavera, en 15 días más, vamos a estar haciendo el último A Mover la Vida del año, que se llama Cuida tu Corazón, y nos vamos a estar reuniendo en la Escuela Cristiana de la Puerta Abierta, Santo Tomé.
5124.
Bien, a las 10 de la mañana hasta las 12.
¿Cómo hay que ir?
Hay que ir con ropa cómoda y una botellita de agua. ¿Qué vamos a hacer en ese encuentro? Vamos a estar reflexionando juntas, haciendo actividad física, compartiendo un hermoso desayuno saludable, y después va a venir una médica a hablarnos de cómo cuidar nuestro corazón. ¿Se acuerdan que establecimos este mes como el mes del corazón, y en realidad Mover la Vida puso todo el año de los encuentros vinculados al cuidado del corazón de la mujer en forma integral, ¿sí? Así que vamos a estar en esa ocasión.
¿Cuántos vericuetos tiene el corazón de la mujer? ¿Quién lo puede entender? Es insondable.
Yo creo que es bastante complejo. Y ese mismo día, a la tarde, a las 16 horas, en la Iglesia Bautista de Liniers vamos a estar haciendo una merienda saludable con A Mover la Vida también. Así que están,
bueno,
todos invitados.
Podemos tenemos hacer doble jornada.
Es una doble jornada el 24. Así que esperamos a todos, los invitamos a todos. Es una actividad gratuita y libre, así que hay que venir con,
siempre
ropa,
con
cómoda,
ropa cómoda.
Y con
no
ganas.
No me puedo poner los últimos zapatitos de moda que me compré.
No. Okay. Tengo que ir con ganas de todo esto que estamos transmitiendo y tratando de sembrar con A Mover la Vida, ¿no?
Bien, perfecto. Quiero compartir como un resumen,
sí,
del tema de los límites.
Mm.
Esto lo hablamos en realidad en el Retiro de Mujeres como los límites que uno se tiene que poner a uno mismo, ¿no?
Sí.
Pero los límites son importantes en la vida, ¿por qué? Porque los límites físicos nos ayudan a determinar quién nos puede tocar y bajo qué circunstancia. Los límites mentales nos dan la libertad de tener ideas y opiniones propias. Los límites emocionales nos ayudan a tratar con nuestras propias emociones y a librarnos de las emociones dañinas y manipuladoras de otros. Los límites espirituales nos ayudan a distinguir entre la voluntad de un Dios creador y todo lo que nosotros quisiéramos hacer libremente. Este es el extracto de un libro que se llama Límites, muy importante para el que piensa o considera que en algún área de su vida necesita establecer límites claros para obtener un estilo de vida sano y balanceado. Claudia, los límites
son fundamentales
para mover el cuerpo, para alimentarse y nutrirse bien, para tener relaciones sanas unos con otros, aún dentro de la familia. Tenemos que tener y establecer límites claros, empezando por casa, empezando por nosotras mismas.
¿Cómo cuesta hoy en día poner límites, no?
Y ponerse unos límites a uno mismo, a todo
a
lo que
mismo,
me quiero comprar
todo.
Y
claro.
Comer. O disfrutar.
O me enganché con una serie,
o con
un jueguito.
Ponerle límite a Netflix, por ejemplo.
Cuando son capítulos, viste, que son uno atrás del otro. Si son unitarios, bueno, uno le pone el corte.
Claro.
Pero si no, eso nos cuesta a los adultos. Imagínense a los chicos y a los adolescentes si no hay un adulto sano en poner límites, ¿no?
Y sí, y otra cosa, cuando uno está cansado, es normal que uno llegue cansado y quiera ver algo.
Sí.
Pero si después de descansar, ponele una hora,
sí,
después seguís 3 horas más en una posición vertical o media tirada,
sí,
¿cómo afecta nuestra salud en el
claro.
físico? Porque ya descansaste, pero seguís descansando exageradamente y eso te trae más cansancio, como una bulia.
Exacto.
Porque el cuerpo se queda quieto y como que parece que no sirve, te quedas como una bolsa de papa.
Y porque se pierde función del músculo. Entonces, obviamente, siento esa debilidad y ese agotamiento, como estás diciendo
pero
vos, ¿no?
Pero en un día.
En un
pierde.
Día, en un día uno siente eso.
Y hasta que no activas, digo, no, me pongo las pilas, me levanto y voy.
Sí.
Te podrías quedar en esa situación.
Horas
y
viendo.
Y Netflix te ofrece muchas posibilidades,
obviamente,
para que vos sigas en ese lugar.
Hoy la tecnología nos atrapa, ¿no?
Sí, y te da motivo como de sobra, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, te hago estas preguntas que hacen los doctores Henry Cloud y John Towson en su libro Límites. ¿Está tu vida sin control? ¿Sentís que la gente te utiliza? ¿Te es difícil decir que no? ¿Estás desilusionado con Dios por falta de respuesta a tus oraciones? Todas
wow.
esas preguntas van a ir siendo analizadas, reflexionadas a través de este Límites. Y lo bueno es que separa límites por capítulos a quién. A vos mismo, a tu vecino,
ah.
a tu papá, a tu mamá, a tu hermano,
¿y
a
qué
tu hijo.
¿Te enseña a cómo poner límites o a darte cuenta que no estás poniéndolos?
Te ayuda a tomar contacto con realidades, porque te va mostrando casos, y a
claro.
través de casos es más fácil decir, ay, esto igual que yo,
claro.
ay, esto me pasa a mí. Entonces vos ahí vas viendo y también vas como autoevaluando en qué áreas vas bien,
sí.
con los límites y cuáles son las que necesitan un poco de ajuste en fin de una vida más saludable, ¿no?
¿Por qué asustan los límites, Eva? Viste que hay gente que dice, no seas tan estricto con tantos límites. ¿Por qué se
Mira,
asocia...?
Si vas al abuso está mal el
claro.
límite. Pero se asocia. cuando uno es muy bueno...
Sí.
Hay como un estigma de que el bueno no pone límites.
Claro.
Y está asociado a algo de otras generaciones, que el bueno te da todo, te da su corazón, se saca los zapatos si es necesario. Y queda un estigma de bondad
sí.
que no pone límites porque se entrega
claro.
por completo. Y en esa tendencia, en esas creencias, estamos tratando de levantarnos y componer. No irnos al extremo de que todo no, que
claro.
la mano dura.
Sí.
Pero tampoco la situación de antaño, ¿no?
Bien.
Por ejemplo, la casa de mi abuela, la puerta estaba abierta, entraba
sí.
el que quería.
Claro.
Venía a pedir cosas cuando vos no estaban y se las daban.
Sí.
Nadie te preguntaba.
Claro.
No había límites.
Sí, no.
Desde la puerta abierta hasta te doy todo lo que necesitas.
Sí. Y ahora eso
y está
es imposible.
Bien ser bueno y ser
claro.
solidario, pero un límite hay que poner para
claro.
evitar abusos.
Exacto.
Porque si no hubiera gente abusiva, manipuladora o aprovechadora... No haría falta,
sí.
pero es una realidad. Ese es otro pensamiento erróneo, ¿no? Pensar que todos son buenos y que el mundo debería funcionar
sí.
con que todos hagan lo que tienen que hacer. Yo no voy a poner límites, que el otro haga lo que corresponde.
Claro.
Bueno, pero vas a sufrir en el camino, ¿no?
Porque no todo el mundo sabe o puede hacer lo que le corresponde.
Claro, entonces
o
hay
quiere,
que cuidarse,
¿no? Sí. Bueno, Eva, ¿quieres contarnos?
Ah,
hoy,
bueno.
el Día de Maestro.
En breves palabras, se celebra el Día del Maestro en homenaje al padre del aula, Sarmiento Inmortal.
Ay, ¿te acordás?
Gloria
la canción.
Bien. En homenaje de su fallecimiento. Él se destacó por su lucha por la educación y cultura de su pueblo, abriendo las puertas y abriendo escuelas, instituciones, institutos variados a lo largo de su mandato, ¿no?
Sí.
Y bueno, hoy seguimos luchando, ¿no? Por la cultura y la educación de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños. Y vamos a tener una charla, una entrevista con alguien que ha luchado por la cultura y la educación de los pueblos. Pero creo que primero nos vamos a un corte, ¿sí?
A escuchar a Vicentico, me parece, ¿no?
Bien. Bien, le vamos poniendo onda.
Un diamante de Vicentico.
Yo creí después de tanto hablar que ya te tenía, que después de tanto batallar tu luz ya era mía. Será lo mismo siempre, peleando por tenerte, y así volvemos a empezar. Quisiera saber si es que dejé algo en tu camino, si en la casa que fue nuestro hogar quedó algún recuerdo vivo dentro de algún espejo. Te guardo tu reflejo donde te pueda
vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642
4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Nuevamente estamos en el aire con A Mover la Vida. ¿Y Eva?
Sí, Claudia.
Tenemos un llamado, ¿verdad?
Tenemos un llamado. Tenemos en línea, estamos con una maestra.
¡Wow!
Que se inició como maestra jardinera.
Sí.
Luego estudió la licenciatura en inicial. Terminó como directora de un proyecto educativo de la Escuela de la Puerta Abierta, creó el proyecto pedagógico en el nivel inicial y primario, también dicta materias en varios profesorados y también está coordinando el área en gestión educativa de la Dirección de Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires. Además, participó escribiendo en un libro con otras, como coautora, con otras docentes o profesionales especializadas en educación. Así que creo que tiene un recorrido bastante largo. Ahora te dejo el nombre.
Bueno.
Para que vos la presentes y nos ponemos en contacto con ella.
En este día tan especial que es el Día del Maestro, tenemos con nosotros a Susana Broda. Buen día, Susana. ¿Cómo estás?
Buen día, Claudia y Eva, un placer escucharles. Realmente el programa es interesante, profundo y un privilegio estar comunicada con ustedes.
No, a nosotros nos resulta muy agradable poder tenerte hoy en contacto, encima en este día que es el día de ustedes. Así que en primer lugar vuelvo a saludar a todos los maestros y te felicito a vos.
Feliz día, Susana.
Gracias.
Igualmente, bien merecido feliz día.
Sí, gracias. La verdad que yo también quiero hacer extensivo a mis colegas. Recibí muchos mensajitos desde temprano y yo también envié otros porque está bueno esto de mimarnos y a través de la palabra mantener esa felicidad y esa alegría que significa educar y estar frente a los niños, los jóvenes, los adolescentes.
Susana, una pregunta. En todo este tiempo de ejercicio profesional que has tenido, que ha sido muchos años, ¿vos viste o podés decir que la educación ha ido cambiando desde ya, pero mejorando desde tu criterio?
Bueno, creo que hay distintas opiniones con Bien. Respecto a esto. La verdad que los procesos educativos son largos.
Sí.
Son tediosos, son complejos, no se ven en los tiempos próximos, nos gustaría verlos así con mucha inmediatez,
sí.
Pero creo que hemos avanzado en muchos aspectos y otros tantos quedan aún por trabajar. Me parece que lo valioso de todo esto es que el docente o los docentes estemos en permanente reflexión. Poder mirar nuestras prácticas y poder mirar qué sucede, fundamentalmente a la luz de lo que sucede con los niños y con los adolescentes. Yo creo que a veces adentro de las escuelas hay mucho trabajo, hay un trabajo muy valioso que lamentablemente no se socializa.
Sí.
Y como se socializa tanto aquello que está mal, lo que sale mal, lo que es frustrante, entonces como que prioriza esa mirada negativa sobre la educación. Pero yo pienso que hay mucho, que se avanzó en muchos aspectos, y nosotros como docentes estamos permanentemente esperanzados porque creemos que justamente el enseñar es transformar. Por lo tanto, en cada niño nosotros sentimos que hay una transformación. Después lo que sucede cuando se inserta en la sociedad, en el mundo, bueno, son cuestiones más complejas. Creo que lo importante es la reflexión y permanentemente estar tomando nuevas posiciones frente a la evolución del conocimiento, frente a la evolución de los procesos sociales, frente a la evolución de lo que nos pasa en el presente.
Sí, eso es muy importante, porque si comparamos a las docentes de hoy en día, de hace 30 años atrás, que se recibían con una formación que era como un secundario, que se les daba un conocimiento básico y con eso alcanzaba para formar a las nuevas generaciones y realmente aprendían, y ahora luego tuvieron que estudiar 2 años, 2 años y medio, ahora estamos en 4 años. Esto que vos decís se está dando para concientizar y dar más información a los docentes, pero tampoco alcanza, porque estamos en una sociedad continuamente en cambio, atravesada por un montón de sucesos que requieren que repensemos cómo dar respuesta año a año a nuevas dificultades y circunstancias de cambio, ¿no?
Seguro. Las evaluaciones que tienen que ver con compararnos en relación a otros países, la verdad que no nos han dado buenas. Pero cuando vos vas al interior de la escuela, y en este caso voy al interior de la capacitación para los docentes, creo que este es un eje muy importante para obtener mejores resultados de calidad en trabajo con los alumnos. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucha formación, pero algo pasa en el recorrido del camino hasta el final, cuando llega el niño, cuando llega al aula, que no se evalúa, no se puede visualizar a veces todo el esfuerzo y todo lo que se hace en ese recorrido. De igual forma, yo siempre, estando al frente de la escuela y hablando a las familias y hablando a los docentes, siempre dije que nosotros tenemos que tener un mensaje esperanzador, porque si nosotros no confiamos en que los niños realmente, los jóvenes, van a poder generar transformaciones sólidas, fundadas, que privilegien los valores y que puedan construir una mejor sociedad, bueno, no podemos estar enseñando. Paulo Freire decía, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Y que en esa relación tan intensa de enseñante y aprendiz, quien enseña, aprende del enseñar. Y quien aprende, enseña al aprender. Creo que esta relación tiene que estar muy ajustada, tiene que haber pasión, tiene que haber formación, tiene que haber convicción. Y me parece que con todos esos ingredientes tenemos que tener un futuro asegurado.
Creo que
niños
en eso,
y los adolescentes que estamos formando.
Sí, creo que en eso hemos avanzado mucho en el ámbito educativo, porque antes el docente o el profesor estaba puesto en el lugar de saber, donde solo impartía conocimientos y los alumnos eran pasivos, simples receptores de información, ¿no? Y ahora es como en ida y vuelta, y esto que vos hablás de la transformación del niño, pero del docente y del profesor. Año a año no es el mismo profesor, tiene que ser atravesado por la experiencia y por lo que le aportó ese grupo, entiendo, ¿no?
Seguramente, tiene que estar interpelado por la realidad, y ese es el desafío más grande para el docente. Y realmente no es fácil, porque uno tiene que estar en constante transformación, en constante reformulación de las prácticas y respondiendo a lo que la escuela responde, que es simultaneidad e inmediatez. Cuando los niños necesitan algo, también es muy importante pensar que cuando los niños están con desnutrición, con falta de alimentación, con carencia de sus necesidades básicas, con carencias emocionales, ese no es un campo propicio para el aprendizaje. Y por más que nos esforcemos, primero tenemos que tender las redes para poder preparar ese niño y pueda estar con todas sus capacidades para potenciarlas y para poder desarrollarlas, ¿no? Estuve en un congreso justamente en estos últimos días, escuché al doctor Aldino, es una eminencia.
Es un genio, verdaderamente.
Exactamente, él tiene a cargo una organización que se llama CONIN, que justamente es sobre educación temprana, trabajan con los niños y con las familias, y él decía, desde una postura de las políticas públicas, si como autoridades no miramos que nuestra población tiene un porcentaje muy alto de pobreza, de desnutrición, de abandono y de indiferencia, poco podemos tender a una educación de calidad, porque nos estamos quedando entonces con una porción de la población, pero hay otra tanta que no va a poder desarrollar ese proceso con la normalidad y con el éxito que nosotros estamos queriendo obtener.
Y esto lo vemos en las escuelas primarias, en general algunas escuelas públicas que han tornado con esta visión más una función asistencial, uh-huh, a fin de satisfacer estas necesidades básicas, y los chicos pueden promocionar de año en año, pero no salen con la calidad educativa para sostener una escuela secundaria. Por eso no es la solución en sí misma bajar esta expectativa y que la escuela asuma solamente un rol de asistencia.
No,
está faltando otra intervención y otra política que si bien le ofrezca los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, que se esfuerce en darle la mejor educación que pueda tener.
Seguramente. Yo creo que tiene que haber un puente de amor, un puente fundado en valores sólidos y calidad del nivel educativo. Es decir, estas cuestiones tienen que ir juntas, son como vectores que no pueden ir separados. Mira, mi experiencia en la escuela es que a veces venían niños con dificultades grandes de aprendizaje. Y cuando nos poníamos a trabajar, comenzábamos con acercarnos, el docente se acercaba con un cariño, un afecto, una escucha empática, poder escucharlo, poder saber qué le estaba pasando. En cuanto empezaba a sentirse tranquilo, confiado, amado, contenido, era impresionante el vuelco que realizaban en el aprendizaje. Y el docente podía avanzar en un montón de niveles de conocimiento que a lo mejor en el inicio eran inesperados.
Entonces, Susana, lo que estás diciendo es que la relación personal sigue siendo prioritaria en la educación, más allá de la tecnología como accesorio, ¿no?
Exactamente. La intervención docente es fundamental. El amor y el puente que crea ese docente, podemos tener las mejores tecnologías, podemos tener los mejores conocimientos, pero si no se da ese sostén y esa contención desde el docente como sujeto que enseña, no son igual los resultados.
Creo que esto es prioritario. Perdón, Susana, que te corté.
No, está perfecto.
Es prioritario lo que estás diciendo, porque con los avances tecnológicos, la informática y todo lo que tenemos al alcance hoy, a veces es como que damos prioridad a eso y no a la calidad de persona del maestro, ¿no?
Yo creo que ambas cosas tienen que ir juntas.
Exacto.
Es decir, no podemos decir una sin la otra.
Bien.
No haríamos nada si solamente le damos contención y amor, o no, haríamos mucho,
sí,
porque ese niño se sentiría confiado y feliz, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y enseñar un buen contenido. Entonces, ambas cuestiones tienen que ir muy ligadas, muy juntas. Yo en la escuela también he tenido experiencias valiosísimas en este sentido. A veces un niño que tiene dificultad con el docente porque no se puede vincular. Y desde la observación del director, a lo mejor, aparecen sugerencias para ese docente para que pueda revertir ese vínculo. Es impresionante cuando el docente se interesa por realizar eso,
claro,
por poder revertir esas cuestiones. Y cómo el niño cambia su actitud frente al conocimiento. Yo creo que ambas cuestiones tienen que ir juntas. Y no quiero descuidar también el nivel de calidad. Tenemos que estar permanentemente actualizados. Este congreso justamente del que vine ahora en estos últimos días hablaba de la innovación y de las escuelas inteligentes.
Wow.
El mundo en este momento está orientado hacia el trabajo con los objetos inteligentes. Nosotros como escuela, si no cambiamos ese concepto y empezamos a trabajar en función de esto, nos vamos a quedar otra vez con que los conocimientos de la escuela están dentro de la escuela, pero que no nos sirven para el mundo exterior.
Claro.
Sí, por lo tanto, tenemos que incorporar a nuestros alumnos en todo esto.
Este desafío a veces falla por la calidad humana. En un congreso estábamos hablando de... se estaba hablando, ¿no? Y ayudándonos a pensar. En el ámbito educativo no hay una evaluación para ver si las personas tienen las capacidades psicológicas, para ver si están capacitados para tratar con niños, y no dejando afuera toda cuestión personal que podría interferir en este vínculo, en este trato y en esta formación en valores. En general, en las escuelas más religiosas o que se tienen en cuenta los valores, la fe en Dios y la confianza en el otro, se da con menos frecuencia, pero en otras escuelas es fácil ver la incapacidad docente de aceptación y amor a un otro muy diferente al alumno ideal que quiero tener, que me escuche, responda y haga silencio cuando yo quiero.
Claro,
y seguro. Eso es un estorbo muy complejo, donde muchos niños quedan afuera, aún teniendo las capacidades y las posibilidades, que quedan dormidas porque el maestro o el profesor no logra cruzar esa línea, ¿no?
Seguro. Justamente por eso el énfasis en la capacitación docente, y esto que vos decís, esta evaluación realmente sería muy necesaria. Yo sé que hay políticas públicas que están trabajando en este sentido. Por supuesto, los cambios son difíciles a veces, pero sí, tenemos que apostar a un profesional docente que tenga la capacidad de enseñar, la capacidad y la flexibilidad para poder leerse en todo lo que realiza y la capacidad de poder transformar sus prácticas, ¿no? Leía algunos textos el otro día y me parecía interesante pensar que el docente tiene en este momento que enseñar a los niños a amar la responsabilidad como una instancia de crecimiento, ¿no? Me parece que en esto estamos un poquitito débiles. Valorar la libertad y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero, esta es otra cuestión que está como mechando mucho la educación y los resultados del aprendizaje, y cultivar el desarrollo de la fuerza de voluntad, otro aspecto que nosotros en la escuela detectamos mucho, y es ese talento de saber esperar, de postergar gratificaciones inmediatas en pos de cosas mejores, ¿no? Creo que son cuestiones nodales con las cuales tenemos que estar permanentemente trabajando, porque a veces cuando hablamos de educación y de enseñanza, como nosotros somos resultado de una enseñanza enciclopedista, enseguida nos vienen los contenidos y los libros, ¿no?
Exacto.
Como figura. Y creo que la enseñanza y la educación es mucho más amplio, es decir, es formar, es transformar, es construir las futuras personas, ciudadanos de esa nación, de esta sociedad, y entonces hay muchas otras cuestiones con las cuales trabajar, ¿no?
Susana, sí, sí, perdón, termina la idea, dale.
No, digo que por eso yo sustento una educación en valores, ¿no? Y a veces no se sabe qué se dice cuando se dicen valores.
Sí.
Y en realidad pensar en valores es primero pensar en nuestra propia postura, replantearse uno como adulto qué capacidad de tolerancia, de comunicación y de escucha tenemos y de respetar las opiniones de los demás, ¿no? Fundamental. En los más grandes los valores se transforman en herramientas para la vida, como la toma de decisiones o la autonomía. En los más chicos los valores les permiten empezar a descubrir sus propios sentimientos y los de los demás. Y me parece que un docente no debe desconocer todo esto. Tiene que ser inherente a su función de enseñar conocimientos. Porque la curva del conocimiento, justamente también escuché a otro expositor que decía que en 20 o 30 años, mejor dicho, el conocimiento en estos 20 o 30 años que vienen va a tener una evolución tan vertiginosa que no va a tener nada que ver con todos estos años que hemos recorrido, ¿no?, en cuanto a investigación. Entonces yo digo, es muy importante que nosotros trabajemos con los niños pensando en esa actitud hacia el conocimiento y no en los contenidos que se tiene que llevar puestos, porque esos contenidos no le van a servir, ¿verdad?
Claro.
Van a quedar obsoletos. De esto tenemos que ser conscientes. Entonces, hay muchas otras habilidades que hacen al ser persona que nosotros necesitamos trabajar con los niños.
¿Cómo se mueve la vida en todo lo que tiene que ver con la educación, entonces? Porque es un replanteo permanente y una plasticidad que tiene que tener el docente para poder transmitir esto y enfrentar al niño a los próximos 20 años de avances, ¿no?
Seguro.
Verdaderamente. Susana, bueno, ¿querés decir algo más que ya estamos terminando el programa?
No, quería cerrar solamente con algo que me parece fundamental, y es que no podemos dejar. Somos docentes porque hay un niño, porque hay un niño que necesita del adulto, y que tenemos que tener muy claro hacia qué niño o qué qué concepto de infancia tenemos, ¿no?
Sí.
Me parece muy importante pensar en el niño como un sujeto con derechos, a quien tenemos que respetar con todas sus capacidades y a quien tenemos que ayudar a desarrollar todas sus potencialidades con una mirada integral. Me parece que esto es fundamental para poder ser docente. Y si tenemos esto claro, mejor. Y si somos docentes cristianos, como es mi caso, poder tener en cuenta que hay un manual muy importante que es la Biblia, la Palabra de Dios, que tiene consejos muy valiosos para todos, para los niños, para nosotros los docentes, para los padres, y que está bueno recurrir y poder usarlo, porque la sabiduría que viene de lo alto supera cualquier conocimiento.
Bueno, Susana, fue un gusto y un placer, como siempre, escucharte. Realmente nos has ilustrado en este día hermoso en donde conmemoramos el fallecimiento de Faustino Sarmiento, el Día del Maestro. Así que, bueno, te dejamos en libertad disfrutando de este día con toda tu familia. Sí, Susana, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, bueno. Susana. Te mando un cariño también.
Bien, gracias, Claudia. Eva, la felicito por el programa. Continúen porque realmente son temáticas muy valiosas y bueno, vuelvo a extender mi felicitación a todos los docentes que día a día pelean en las aulas y en espacios rurales, en zonas lejanas. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Susana.
Un abrazo.
Otro para vos.
Hasta luego.
Hasta luego. Chau, chau. Bueno, estuvimos con la profesora en Ciencias de la Educación y licenciada en Educación Inicial, entre otras cosas, Susana Broda, quien nos habló en este día de lo que viene en educación. Así que prepárense porque va a haber mucho más a mover la vida en esa área también, ¿verdad?
En esta parte con Susana proyectamos a futuro, pero quiero ir un poquito al pasado.
Dale, Eva. William, es importante, ¿no?
William Carlos Morris. ¿Conocen la estación?
Sí.
Bien. ¿Sabes lo que hizo?
No.
Llegó a administrar 32 propiedades educativas. ¿Cómo lo logró? Porque no tenía un peso.
¿Cómo hizo?
Recorría las casas de puerta en puerta con su pequeña valijita de cuero pidiendo donaciones para sus causas.
Ah, mira vos.
Y él, bueno, evitó que muchos chicos se queden sin educación y que estén incluidos en instituciones educativas. Y la frase lema de él fue: pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí.
Qué hermoso, Eva.
Podemos pensar en esto todos los educadores, que a veces tenemos con algunos niños una sola oportunidad para dejar una huella, una bendición, un estímulo y un aprendizaje, pero de vida transformador, no un contenido.
Bueno, llegamos al final de este programa de A Mover la Vida y les proponemos a todos los docentes que continúen en este compromiso y este trabajo de excelencia que intentan hacer con nuestros niños. Buen domingo para todos y nos vemos el próximo en
A Mover la Vida.
Hasta pronto.
Nos vamos. Hasta el próximo A Mover la Vida. Por Radio Armonía.